A día 29 de diciembre, que es hoy, faltan tan solo dos días para que cerremos un año 2023, que bueno, en algunos apartados ha sido muy positivo, en otros ha sido un año bastante difícil. Pero si usted, a bote pronto, ¿cómo lo definiría? ¿Cómo lo llamaría?
Yo el balance positivo. El año 2023 ha sido un año positivo. Un año en el que Fernando López Mira pues ha conseguido seguir siendo nuestro presidente, el presidente de la Comunidad Autónoma, cuando ganamos las elecciones. Y bueno, pues tenemos que hacer el balance de estos 100 primeros días del gobierno. Yo creo que frente a la inestabilidad y la incertidumbre de Pedro Sánchez y sus pactos con independentistas y separatistas, pues yo destacaría la estabilidad y la certidumbre del gobierno regional de Fernando López Mira. El primer compromiso que asumió el presidente cuando comenzamos esta legislatura era la aprobación de los presupuestos, unos presupuestos que ayer se aprobaron, unos presupuestos históricos con más de 6.500 millones de euros, unos presupuestos en los que más de 5.300 millones de euros se van a destinar a garantizar nuestro estado de bienestar, es decir, a sanidad, a educación, a políticas sociales, unos presupuestos que van a permitir continuar la bajada de impuestos que siempre ha caracterizado al gobierno regional y, en definitiva, son unos presupuestos que van a estimular la actividad económica, la creación de empleo y ayudar a quienes más lo necesitan.
Sí, son 15 millones de euros en diario, si no me equivoco.
Efectivamente, ya digo que una parte importantísima, ¿no?, del presupuesto va destinado a garantizar y a mejorar y a potenciar nuestro estado de bienestar.
Unos presupuestos que se han hecho, digamos, en parte a ciegas, porque se han hecho sin conocer,
sí,
esas entregas a cuenta, para que el oyente lo entienda, esa cantidad en la que se basa el dinero que viene del Estado a la región de Murcia.
Efectivamente, unos presupuestos rigurosos, unos presupuestos responsables y unos presupuestos que, como muy bien comentas, se han tenido que elaborar sin conocer una parte esencial para poder elaborarlos. Es decir, tenemos que saber, teníamos que haber sabido cuáles iban a ser las entregas a cuenta del gobierno de España. No tuvimos esa información, pero a pesar de todo eso, pues hemos conseguido aprobar unos presupuestos y a pesar también de ser, como somos, la comunidad autónoma peor financiada. Esto es fundamental, es urgente. Uno de los principales retos para este año 2024 tiene que ser la reforma y la mejora del sistema de financiación autonómica.
Ahora, si le parece, hablamos de los retos de 2024, que son bastantes. Hablando de los presupuestos, de lo último, después de que se aprobaran en la Asamblea, la oposición se quejaba de que ninguna de las enmiendas, más de 200, se habían tenido en cuenta. ¿Qué valoración hace de eso?
Bueno, así se determinó en la Asamblea Regional, en la comisión en la que se debaten todas y cada una de las enmiendas. Parece ser que no eran más que muchas veces un corta y pega o un copia y pega de enmiendas de años anteriores. ¿No? Yo creo que hay voluntad por parte del Gobierno Regional de llegar a acuerdos, de llegar a puntos de entendimiento con todos los grupos parlamentarios, pero te digo, con el tema de las enmiendas, pues no podido ser, porque la gran mayoría de ellas, y por lo que ayer se comentaba en el debate parlamentario cuando se aprobaron los presupuestos, pues eran un corta y pega de años anteriores. Claro,
que no trataban de mejorar cuestiones, sino de hacer política.
Bueno, efectivamente.
Consejero, nos metemos en 2024. Son muchos retos. El otro día los enumeraba usted. Muchos. Los dos, tres más importantes, ¿cuáles serían?
Pues yo destacaría el año jubilar de Caravaca de la Cruz, ¿no? Es un acontecimiento social y religioso de primer nivel, además es un importante reclamo turístico para Caravaca y, por supuesto, también para la región de Murcia. Esperamos conseguir 1 millón de peregrinos, duplicando así el dato que obtuvimos en el año 2017. Yo también, como reto, tengo que hablar de sanidad. Vamos a destinar más de 30 millones de euros para reducir las listas de espera y 80 millones de euros para reforzar también la salud mental. Si hablamos de retos, también tenemos que hablar de educación, donde vamos a contratar a más profesores, donde vamos a incrementar las plazas para formación profesional, que esto es fundamental para garantizar la empleabilidad de nuestros jóvenes. Si hablamos de retos, tenemos que también referirnos al plan de juventud que se presentará en las próximas fechas, que tiene que ser una hoja de ruta y un documento básico, ¿no?, pues para dar oportunidades de futuro a todos los jóvenes de la región, teniendo en cuenta que además somos la comunidad autónoma pues más joven de toda España. En definitiva, yo creo que son todos ellos retos apasionantes. Por supuesto, no nos podemos olvidar de nuestro mal menor y para ello esperemos poder contar de una vez por todas con la implicación y con el compromiso del Gobierno de España, que es fundamental. Y luego, pues, lo de siempre, es decir, tenemos que seguir reclamando y reivindicando al Gobierno de España actuaciones que son fundamentales para nosotros. O sea, hay que mejorar el sistema de financiación, y antes lo comentaba, tenemos que seguir demandando el agua que necesitamos junto al blindaje del trasvase Tajo Segura. Tenemos que seguir defendiendo nuestra Constitución, la igualdad de todos los españoles, que ha saltado por los aires con esos pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y con los separatistas. Tenemos que seguir reivindicando la mejora de las infraestructuras, el corredor mediterráneo, corredor mediterráneo, la A33, que enlaza Murcia y Valencia por el interior, se le afecta a mí mucho porque falta todavía el tramo entre Yecla y Caudete, el arco norte, el arco noreste. Es decir, hay retos importantes que nos corresponden a nosotros y que vamos a poner lógicamente en marcha, y por supuesto, pues tendremos que seguir reivindicando, siempre buscando también la lealtad y la colaboración institucional, pues aquellas otras cuestiones que dependen del gobierno de España.
Mejorar las frecuencias del AVE también,
también, por supuesto, hay que mejorar las frecuencias del AVE. Es decir, tenemos un AVE de segunda o de tercera, diría yo. No tenemos tiempos de viaje competitivos, no tenemos precios razonables. Yo creo que hay que mejorar esa infraestructura, que es clave, porque además ese AVE, cuando llegó en su día a Alicante o llegó a Málaga, por citar algún ejemplo, pues supuso un antes y un después, y lamentablemente eso no lo hemos vivido así, ¿no? En Murcia ni en la región de Murcia, y por tanto es fundamental de tener un AVE de primera, como sí tienen otras capitales. Insisto, hace falta más trenes, hace falta mejores tiempos de viaje y hace falta, pues en definitiva, tener un AVE de verdad.
Sí, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Que aquí estamos con un AVE superior a tres horas, prácticamente tres horas,
tres
y media.
Horas y pico en algunos casos, otras... que además se desvían a la ciudad de Alicante en todas sus frecuencias, que al día, es decir, eso no es un AVE competitivo.
Hay otras ciudades como Lleida que son 400 kilómetros a Madrid igual y son un poco más de dos horas.
Sí, hay gente que tiene, gente de ciudades que tienen 15 frecuencias diarias y algunas de ellas incluso directas sin ningún tipo de parada, es decir, de eso se trata. Una vez que se ha hecho esa inversión, una vez que se ha hecho esa infraestructura, una vez que hemos esperado durante tanto tiempo, pues nos quedamos así con la cara que nos quedamos.
No depende del gobierno regional, pero
efectivamente,
sin duda,
claro, es una cuestión, es una decisión política del gobierno de España, que podamos tener un AVE de verdad.
Si no se deja de ser competitivo. Hablaba del Mar Menor. Desde Croen esta misma semana, la Junta Directiva se reunía la semana pasada y sobre todo pedía un acuerdo, acuerdo entre administraciones, mejor entendimiento, más consenso entre las administraciones, gobierno central, gobierno autonómico. Lo digo porque mencionaba el Mar Menor como, como un reto, la solución definitiva del Mar Menor. ¿Usted en este sentido siente envidia sana de lo que ha pasado en Doñana, ese acuerdo entre las dos administraciones?
Pues sí, tengo que reconocerle que sí, porque yo creo que además la Consejería de Medio Ambiente está consiguiendo hacer entender al Ministerio que es necesaria su implicación, su colaboración y su compromiso para recuperar el Mar Menor. El Mar Menor es una prioridad para el gobierno regional. No vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor, pero es fundamental que el gobierno de España se implique de verdad. Es decir, cada vez que venía la ministra, digo venía porque ya no suele venir, no hacía más que hacer anuncios y no hacía más que, pues eso, presentar a bombo y platillo grandes proyectos, pero la realidad es que no hay inversiones por parte del gobierno de España para recuperar el Mar Menor.
Lo decía, perdón, consejero, por precisamente poniendo a Doñana como ejemplo.
Efectivamente.
¿Se puede hacer algo más el gobierno murciano poniendo como ejemplo Doñana, dar algún paso más para llegar a ese entendimiento?
Vamos a seguir apostando por la lealtad y por la colaboración institucional. El ejemplo de Doñana pues viene muy al caso y evidentemente nosotros buscaremos esa implicación real del gobierno de España para proteger y para recuperar el Mar Menor, porque la mayoría de las competencias que afectan al Mar Menor son estatales. Ojalá que el gobierno de España haga lo que hizo con la Junta de Andalucía. Ya digo que nuestra lealtad y nuestra colaboración institucional va a seguir estando ahí, y que lo que sí que reclamamos y sí que reivindicamos y sí que exigimos es que pues el gobierno de España se implique para proteger y para recuperar el Mar Menor. Es fundamental.
Dos cuestiones más, si no quiere añadir nada más. Una era en relación a los presupuestos. Ha hablado de mejorar el estado del bienestar social con esos 15 millones de euros diarios para sanidad, educación, política social. ¿Eso cómo se conjuga con teniendo la peor financiación? Es decir, ¿cómo se puede mejorar todo, mantener el gasto sin dejar de invertir?
Bajando impuestos.
Solo se puede ver aumentando la deuda, pero ahí estamos. ¿Cómo se equilibra eso?
Bueno, es fundamental, insisto, y por eso lo decía al principio, mejorar el sistema de financiación autonómica. Si hubiésemos tenido la misma financiación que la media, este año solo en 2023 hubiésemos recibido 650 millones de euros más. Esto sería fundamental. Imagínense la cantidad de proyectos que se pueden poner en marcha, las ayudas a los ayuntamientos, en colegios, en sanidad, en fin, en todos los ámbitos. Es fundamental mejorar el sistema de financiación. Otra de las características del gobierno regional es apostar por la moderación fiscal. Vamos a seguir bajando impuestos. Además, así se estipula en los presupuestos de la comunidad autónoma que ayer precisamente se aprobaron. Y lo que no estamos dispuestos es que esa infrafinanciación la acaben pagando los ciudadanos de la región de Murcia, ¿no? Por tanto, seguiremos trabajando como lo estamos haciendo, protegiendo nuestro estado de bienestar, apostando por mejorar nuestro estado de bienestar, pero claro, es fundamental que dejemos de ser la comunidad autónoma peor financiada, y por eso es fundamental que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que con luz y taquígrafos pues se adopten decisiones estructurales que nos permitan dejar de ser como somos la comunidad autónoma peor financiada. No nos podemos conformar con las migajas y con los restos entrecomillados de la negociación de Pedro Sánchez con los independentistas y separatistas. Hay que abrir un proceso de negociación con todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también con la región de Murcia, que nos permita dejar de ser los peores financiados.
Pero después de esos acuerdos de Pedro Sánchez, precisamente, ¿tiene usted esperanza de que en este 2024 se llegue a esa reforma?
Pues la esperanza no la debemos perder nunca, y nosotros, de luego, vamos a exigir esa mejora del sistema de financiación. Es verdad que tenemos un presidente del gobierno pues que ha estado dispuesto a hacer lo que haya hecho falta con tal de seguir en Moncloa. Dijo que no iba a pactar con Bildu, y ayer precisamente le daba la alcaldía de Pamplona a Bildu. Dijo que no iba a indultar los condenados por el proceso y los indultó. Dijo que no iba a haber ley de amnistía y ha habido ley de amnistía. Es decir, es difícil, ¿no? Porque ya vemos cuáles son los principios y cuáles son los valores de Pedro Sánchez. Pero nosotros tenemos que defender los intereses de la región. Nosotros tenemos que defender al 1,5 millón de murcianos. Y nosotros, por tanto, vamos a seguir exigiendo y reivindicando todo aquello que merece esta región. Y entre los temas más importantes pues está la reforma del sistema de financiación autonómica, porque pues con ese dinero, lógicamente, podemos desarrollar muchos otros proyectos en la región de Murcia.
Casi lo último. Ustedes están gobernando con Vox, en el Partido Popular con Vox, en la región de Murcia. Dos cuestiones. ¿Cómo van las cosas? ¿Y tiene buenas expectativas?
Sí, las relaciones son fluidas, son cordiales. Somos dos partidos distintos, pero es verdad que estamos centrados en cuestiones que nos unen, el agua, la financiación, las infraestructuras, unidos en definitiva en defensa del interés general. Y luego, pues como somos dos partidos distintos, pues también hay una cuestión en la que no tenemos la misma opinión. Pero ya digo, la relación es cordial y es fluida.
Ahora sí, terminamos. Exprese en nombre del Gobierno Regional de Murcia un deseo para 2024.
Pues que nos vaya todo estupendo en el 2024, que sea un gran año para todos, que sea un gran año también, por supuesto, para la región de Murcia, y ojalá dentro de un año podamos decir que ya se ha reformado ese sistema de financiación, que yo creo que es una de las principales reivindicaciones que tenemos como Gobierno Regional, y ojalá consigamos sacarla adelante y que, ya digo, pues podamos tener la financiación que nos merecemos todos los ciudadanos de esta región.
Pues con ese deseo nos quedamos. Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior, muchísimas gracias por estar aquí en COPE, por supuesto, y feliz año.
Muchas gracias, igualmente. Feliz año.